La finestra d'Antonio Niebla.
Fernand le deia en l'Empordà, el cubista afable. Altre déu que també peca, eh? Bona nit, amics de Ràdio.7 de Sant Celoni. Bona nit, estimada Gemma. Avui parlarem del pintor més important que ha dado la Normandia. Quiso cambiar la historia. Era un gigante bueno. Fue un revolucionario que trató de socializar el arte. Quería sacar el arte de los museos a la calle. Y lo logró. Picasso dijo de él en una ocasión, Picasso era un poquito mayor que él, 10 años mayor que él, este joven cubista está llegando más lejos que nosotros.
Bona nit, Antonio. Veig que ja portes un altre revolucionari de l'art que va tractar de socialitzar-lo, eh? Un altre que confiava en l'esforç de l'home comunitari i, a més, va fer tallers amb artistes de diverses professions, com ceramistes, tapissaires, escultors, gravadors... Com pot ser que un personatge tan comunista acabés vivint i fugint de la Primera Guerra Mundial i després va tornar a Nova York durant la Segona Guerra Mundial?
La vida, Gemma, es un galimatías. Hoy, cuando el 80% de la sociedad occidental poseemos muchas más cosas de las que necesitamos, y el pesimismo y la ansiedad nos asedia, sobre todo alimentada por los agoreros de malas noticias, pero lo tenemos cerca. Tenemos cerca el museo, me refiero a Fernand Le Hyer, nuestro pintor. Y acercarte a Francia, a uno de los dos museos dedicados a su obra. Uno está en Biot, pero el más cercano y es muy simpático está en Toulouse, a 200 kilómetros de aquí. Es un regalo para los que envejecen con simpatía. Le Hyer, 70 años después de su muerte, aún nos regala su obra juvenil como una lección, como una música de optimismo.
Explica'ns una mica com has arribat a l'obra d'un personatge tan viatger i important com Fernand Le Hyer.
Por casualidad, porque en una reunión que se hizo por la exposición homenaje al chileno Roberto Mata después de su muerte, esta exposición se hizo en el Reina Sofía de Madrid, coincidí con un gran amigo y maestro, Paul Heim. Él me introdujo en la obra de Fernand Le Hyer. Paul era un entusiasta de Le Hyer y poseía una colección digna de un gran museo dedicado a su obra. Seguí sus consejos y pensamos en una colección que en el 2002 fue muy importante en España. Estaba definida por una jovialidad que caracterizaba a uno de los grandes artistas o de los artistas franceses más singulares de todas las épocas.
Segons el catàleg de la mostra, és una obra fresca i divertida i fins i tot sembla juvenil que va realitzar en els darrers anys. Com va ser possible transportar una escultura de 6 metres d'alçada com la Grand Flair que marxa des de Canadà?
Ay, muy sencillo, con un transporte gigantesco también. Gemma, la juventud puede volver en la vida inesperadamente en muchas ocasiones, incluso después de los 70 años. Fernand Le Hyer se casó con una alumna 40 años más joven que él. Ella se llamaba Nadia. Tenía pareja, pero se enamoró del maestro, y él dijo que también estaba enamorado. Fíjate que se me ocurre que varios de los artistas con algo parecido también pasó con Picasso, que es un milagro inesperado, ¿no? Y sin que nadie lo pretenda. Pero tengo que añadir que bendita sea esta gloriosa revolución que provoca el amor, que tan buenas obras de arte nos ha dado a la humanidad. Muchísimas obras de arte son consecuencia del amor. Siempre nacemos de una mujer y renacemos en otra mujer. Imagina la primavera que vivió Le Hyer, que provocó una escultura maravillosa que está en la Quinta Avenida de Nueva York, la Gran Flor que marcha, o sea, la Gran Flor que marcha. Es una escultura gigantesca de varias toneladas, fundida en bronce y pintada de colores. La presentamos aquí en Gerona, en los jardines de Cap Roig de Calella, de Palafrugell. Y en Barcelona también la presentamos en Montjuïc conjuntamente con toda la exposición. La exposición primeramente se llamaba Le Hyer, obra monumental, que después, por el enorme tamaño de algunas de las obras murales y esculturas, no cabían en los espacios que solicitaron la exposición. Y escogimos obra de menor tamaño y se convirtió en Le Hyer, el cubista afable.
Fernand Léger, des de la seva concepció comunista, volia treballar com els tallers del Renaixement, on la creació artística i tècnica es feia col·lectivament. Els relleus i les escultures que heu presentat són motius de les seves primeres obres, però aleshores ja era gran, no?
Sí, bueno, Léger era un chaval con 70 años y realizó un arte joven y fresco, como también ocurre con Miró, con Picasso y con muchos otros que confirma con rotundidad que el arte es joven siempre, cuando el amor que sueña el artista por alguien inesperado y le ofrece la primavera como un prodigioso y revulsivo elixir, un elixir de amor, como aquel que puso después el italiano Donizetti. Donizetti, compositor italiano, se inspiró por una mujer de 20 años. Él tenía entonces 50 y tantos. Y además la compuso para los mejores tenores de todos los tiempos. Gemma estaba pensando en esto de Donizetti y alterándolo con lo de Léger. Y después de escuchar a Alfredo Kraus, a Josep Carrera, a Plácido Domingo, tuve que volver otra vez a Pavarotti, que también se enamoró de una mujer de 30 años, y él tenía 70 cuando murió. Dicen que su corazón murió de tanto amar.
El desig de retornar a la joventut és com una constant entre homes i dones de la història de l'art. I oblidem a vegades que l'experiència també és una part molt important del desenvolupament d'una societat.
Sí, Gemma, sí, claro. Pero en estos momentos estamos viviendo, hay una corriente que nos arrastra a todos. Esta sociedad prescinde más que nunca de la sabiduría, Gemma, y de la experiencia. Y con la idea absurda del prêt-à-porter, del usar y tirar, o imitamos a nuestros hijos, nos vestimos con sus ropas, usamos sus formas de hablar, que no es más que recortar las frases y palabras, empeorando nuestra expresión y entregándola al lenguaje embrutecedor del lumpen. Es curioso, pero desestimamos todo lo que no parezca joven. La obra de Léger es un legado universal, que nace de la regeneración, es lluvia fresca y necesaria en esta época cansina, en que la ideología de muchos de nosotros es simplemente tratar de ser joven. Hemos exaltado a la juventud y a sus valores con tal frenesí que hemos hecho de este proceder una forma de vivir, un culto, pero no solo es una religión, sino una superstición que nos lleva claramente a una torpeza histórica.
Normalment, la història posa les coses al seu lloc i el que avui pensem que és un greu problema, demà ja no ho és tant.
Hace poco, cuando algo se averiaba, se trataba de reparar o recuperar su servicio. Ahora simplemente lo lanzamos a la basura. Nunca lo que somos y nos rodea había envejecido tanto y tan pronto como ahora. Te confieso que a veces me siento un poco asustado. Nuestras colecciones de arte, nuestras antologías de poesía, o nuestras bibliotecas y filmotecas, nuestros cuadros y esculturas de todos los estilos y movimientos son ignorados y rechazados como si estuvieran pasados de moda. Y además lo afirman a machamartillo voces que creen más en las teorías o en la huida de la vida a las ideas prefabricadas que en el propio arte, que en la propia vida en sí.
Però una mica el creixement és entre imparable i inevitable, Antonio. La gent necessita coses noves, canviar per altres elements que ens rodegen. És com si fos una necessitat social.
És una droga social, un embrutecimiento social. Esto ocurre en el arte más in, en las ferias de arte, en museos y galerías que presentan espectáculos que cada día alejan más al espectador. Y todo ello orquestado por el paparatismo de la coral del Cebuana ante algunos gurús del arte, que en mayoría proceden de enseñantes que conocen el arte por y desde los libros y que a su vez han sido enseñados por otros que beben ardorosamente en las mismas fuentes. Y que me perdone el señor Duchamp y el incomprendido Boyce, Joseph Boyce, pero así nos va. Estamos ante el estruendo de una pretenciosa modernidad más preocupada por sorprender que por enamorar. Se tiene que conmover a los demás, y lo que debe hacer el arte, conmover, y lo que es peor, nuestros ojos confundidos y nuestros oídos apabullados por tanta verborrea, no saben dónde pararse ante tal frenesí intelectualoide.
Però realment, Antonio, són minories les que actuen així. La història va lenta, però segura.
Y tan segura que se ha equivocado muchas veces. Pero tiene razón. Pero mucha gente nos vemos amorosamente reflejados, ¿sabes? En muchas cosas que nos llenan y nos gustan, porque tenemos que admitir la dictadura de quien tratan de mostrarnos las envejecidas. ¿Pero por qué?
Sí, sí, com dius moltes vegades, Antonio, si l'art no té edat, ha de ser lliure. La cultura no és una competició.
Sí, Gemma, sí, sí, claro. Si nuestras queridas películas, libros y cuadros de los que somos hijos están vivos cada vez que las vemos, cada vez que las miramos, siguen siendo ventanas abiertas a nuestra imaginación. Son el amor que aún conmueve y nos llena. ¿Pero por qué? ¿Por qué defender con timidez aquello que nos genera vida y que es el espejo donde mirar la historia donde crecimos?
Com t'hem sentit a dir sovint, Antonio? Sempre ens quedarà el Prado.
Es verdad. Ay, sí, sí, Gemma, sí. El milagro del arte surge del equilibrio entre oficio y la idea o el concepto. Siempre, siempre al servicio del sentimiento. Tenemos que empezar a decir que Lejer era un tierno y enamoradizo pintor de todo lo concerniente al arte. Para él, el dolor, la ilusión, el amanecer, la tristeza, la sonrisa, hombres, animales y árboles estaban hermanados por la misma vida. Lejer pretendía sugerir la vida desde la pintura. Lejer fue muy amigo de sus amigos y siempre agradecido a cualquiera que tuviera un gesto de apoyo hacia su causa, que era sobre todo ser buena persona. Era un hombre tremendamente arraigado a la tierra.
Era un pagès de la Normandia, alt i fort, i els seus biògrafs diuen que reflectia una vitalitat contagiosa. Els seus amics fins i tot li deien l'Hèrcules alegre.
Sí, era muy simpático, porque a mí él era así, un tipo simpático, un bigotaz enorme, el cabello de punchas y siempre un sonrío a la cara tremendo. Era un gran conversador y un buen conferenciante que asimiló la sabiduría que nace en la gente del campo engendrada desde la sencillez, como el olor de la hierba cortada, el color de la tierra recién arada y la virtud de saber esperar la lluvia o el tiempo de la siembra y de la cosecha. Lejer sabía soportar con una sonrisa o con una blasfemia las inclemencias del tiempo hasta que llegaba la bonanza. Era un intelectual que paseaba con orgullo su aspecto de campesino de la Normandía por el mundo.
Un optimista i un lluitador. Tots els episodis de la seva vida està marcada, però amb un somriure.
Sí, és que ell no olvidava sus orígenes. Leger continuava sent un pagès, que era el que li gustava. Nació en 1882 en Normandía y era hijo de una familia de ganaderos y le pusieron de nombre Jules Fernand Henri Leger, o sea, tenía cuatro nombres, predestinados a ser sin duda una de las figuras más notables del arte del siglo XX. Quedó huérfano de padre cuando tenía 2 años. A los 15 siente pasión por el dibujo y por desavenencia con su padrastro huye de la granja familiar. Entre el 1897 y el 99 trabajó de aprendiz como delineante con un arquitecto que influyó de forma decisiva su pasión por la arquitectura en toda su trayectoria artística.
És quan es trasllada a París el 1900 i malviu amb els seus pocs coneixements de delineant d'arquitectura. 3 anys després va voler estudiar a l'École des Beaux-Arts, però el van rebutjar per incapacitat artística. No obstant això, va assistir-hi com a oient i va rebre les lliçons de Léon Gérôme i Gabriel Ferrier a la vegada. També, a més, va anar a classe a l'École d'Arts Decoratif i a la cèlebre Acadèmia Julián.
Sí, sí, però a la vez, en todo esto, piensa que Leger siempre alternaba la educación con las visitas de los museos. Leger era un empedernido visitante del Louvre y de las galerías de la calle Lafitte, donde estaban las galerías que exponían los impresionistas. Las primeras pinturas de Leger, en el 1905, tienen una notable influencia impresionista. Él vivía en una situación muy precaria porque no tenía para comer y trabajaba como negro por la mañana dibujando proyectos en un estudio de un arquitecto y por la tarde en casa de un fotógrafo retocando y coloreando fotos. En aquella época se puso de moda las fotos en color, hecho a la mano, ¿no? Y el poco tiempo que le quedaba lo dedicaba a pintar sobre cartón o de cualquier otro material que caía en sus manos.
Has comentat que els seus historiadors diuen que l'exposició retrospectiva de Cézanne al Saló de Tardor del 1907 a París va ser un fet fonamental en la història de l'art.
Sí, sí, sí. No solamente influyó el de Leger, también Picasso y en otros muchos. O sea, la importancia de Cézanne que otorga al volumen en tanto que estructura y su particular concepción que tenía de la realidad de las naturalezas muertas, o sea, de los bodegones, de frutas y tal, es que él la representa como formas cilíndricas o conos, cubos y esferas que ofrecen siempre una perspectiva a merced de la cual cada lado del objeto se refiere directo a su eje central. O sea, ese es lo que se llama el nacimiento del cubismo, Gemma. Y Leger lo considera a Cézanne su padre. Este hecho, o sea, esta exposición cambia la concepción de la distribución de los elementos de un cuadro y sobre todo en la incidencia de la luz sobre ello. En el mismo año, Leger conoce el cubismo de Picasso y de Braque, que también los dos serían fieles seguidores de Cézanne y a la vez pioneros del movimiento cubista, que nace de 3 formas de pintar: la estructuración de la obra de Cézanne, primitivismo africano de Picasso, que fue el que empezó a introducir las formas africanas en Europa, y después las formas estructuradas de Braque.
És l'època en què se sent influït per l'aparença de les màquines i on l'època que es consideraven noves tecnologies.
Sí, está claro que Leger ha influenciado y ha crecido en el impresionismo, pero Cézanne es su referente, siempre. O sea, los motivos cilíndricos, botes de leche, cafeteras, vasos y sobre todo los reflejos de luz cézannianos le fascinaban. Y Leger llega a generalizar en casi toda su trayectoria. En aquellos momentos, Gemma, París era una olla en ebullición artística. Y había 2 grupos dominantes en el arte. Uno, influenciado por los impresionistas franceses y algunos alemanes. Y el otro venía de Rusia, que fueron los rusos que marcharon exiliados, como por ejemplo fue Kandinsky, Malevich, Tatlin, unos que se situaron a vivir en el Montmartre, o sea, la parte alta de París, y los rusos se pusieron a vivir en el Montparnasse. Creo, ahora que me acuerdo de las veces que está por allá, que ningún instrumento nos recuerda a París mejor que el acordeón. No se lo digas a nadie, Gemma, pero te apetece una bandejita de marisco y un chatón blé en la plaça de Clichy y después seguimos con la hierba por barrio de Montmartre?
Uy, 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 que això ja es posa més perillós, eh?
A disfrutar.
El 1908, Leger lloga un estudi a l'edifici que anomenen la Rusch, el Rusk, per la quantitat d'artistes que arriben a passar per aquest estudi.
Sí, entre altres, ja en aquell edifici enorme, un edifici industrial que se transformó prácticamente en una colmena, como le llamaban ellos. La Rusch significa colmena. Pues estaba el matrimonio de Lanois, Lipsy, Marchagat, Archipenko, Lauren. Había también poetas y escritores como Apollinaire, Majakov, Reverdy, Blest, Cendrán, Maurice Raynal y una serie de intelectuales de cuya amistad disfrutaría toda la vida. Por ejemplo, allá también conoce al aduanero Rousseau, el pintor naïf, que trabajaba en una aduana y pintaba a la vez por las tardes, quien con su aparente ingenuidad en aquella época se le conocía como el máximo bombardero antiimpresionista, con quien Leger establece una curiosa amistad. Leger en aquella época ya tenía 29 años y presenta en el Salón de los Independientes el cuadro Desnudos en un bosque, Nuits de la Forêt. Es una obra excepcional. El título está posiblemente inspirado en un cuadro del mismo nombre que hizo Picasso, pintado en 1908, o sea, un año antes. Pero esta obra yo creo que es mejor que la del Picasso. Y es un cuadro bastante grande, 1,20 m x 1,70 m, y la rige un módulo troncocónico lleno de tubos por todas partes.
A diferència de Braque i Picasso, Leger es regeix per la perspectiva tradicional. Aquí Leger ja modela el que serà el seu estil, el pintar el regne vegetal enmig d'una estructura de tubs metàl·lics que simbolitza idíl·licament un món mecànic.
Sí, és clar. El historiador Paul Heim, que estuvo en el 2002 aquí en San Celoni y también en la Rectoría Bella, Gemma, escribe en texto suyo y dice que el cubismo de Leger es inversamente al cubismo analítico de Braque y Picasso y Juan Gris. Es mucho más concentrado en sí mismo y está animado por un principio de infinitud, por una fuerza compositiva muy diferente, muy distinta. O sea, las fuerzas salen de las propias piezas a la hora de compaginarla con la composición. Tenemos que pensar que Leger, como Sonia Delaunay, necesitan amplios espacios urbanos. O sea, es una obra casi pensada para el exterior. Y entonces huyen ambos del estudio cerrado y quizás por sus raíces y vivencias en el campo, Leger añora mucho los espacios abiertos. Cosa lejana de los artistas parisinos. Aquella época estaban acostumbrados a las naturalezas muertas ennegrecidas o paisajes de los tejados y chimeneas humeantes que se ven y que pintan desde los ventanucos de las mansardas. Las mansardas son las golfas de los edificios que entonces las modificó todo. Monsieur Mansart, que era el arquitecto que modificó una serie de los edificios de París y convirtió todos los tejados en con golfas habitables, que allá se llaman mansardas, por el nombre que le da el mismo arquitecto.
El seu interès per l'arquitectura el porta a col·laborar amb l'arquitecte Le Corbusier, amb qui estableix una fructífera relació i realitzen també diversos projectes. L'influència del purisme de Le Corbusier el porta a conformar formes més rodones, suaus, amb colors més matisats i a utilitzar el color blanc de forma més assídua.
Sí, en 1935, que se va acompañado a Nueva York, los dos juntos, por Le Corbusier y por Simon Hernand, que otro arquitecto, y presentan en el MoMA de París, presentan 160 obras y después en el Instituto de Arte de Chicago otra gran exposición. Y ya tuvo una gran repercusión artística, que era entonces ya era la meca del arte, o sea, ya empezaba a ser la meca del arte en Nueva York, ¿eh? Y es un poco la decadencia de París. Leyer retorna de nuevo a París y abre un estudio de cerámica dirigida por un antiguo alumno suyo, fiel colaborador durante toda su vida, Roland Brice, a quien tuvo el honor de saludarle durante una época, un servidor que le conocí conjuntamente con Paul Hein. Y también lo hicieron Picasso en Valladolid, Marc Chagall, que se fue a Vence, o Joan Miró, que se vino aquí a Gallifa, aquí detrás del Montseny, al taller de Joan Artigas. El éxito de sus talleres es internacional, o sea, muchos de los alumnos solicitan plazas en sus clases, entre ellos el pintor alemán Erwin Bechsel, que estuvo aquí en Saint-Saulnier en varias ocasiones, a quien Leyer consideraba su mejor alumno. Sus clases, las clases de Leyer, son clases vivas y de participación, y trabaja ante los alumnos y realiza las primeras esculturas cerámicas y piedra artificial policromada conjuntamente con ellos.
És quan deies que utilitza materials industrials resistents a la intempèrie que li faciliten la producció de les obres i també aconseguir el seu objectiu, que és treure les escultures al carrer.
Clar, perquè troba la solució, una solució magnífica, de la qual pues, és tenir escultures fetes en colors i que no perden el color, perquè ara normalment tot el que se pinta canvia els colors sempre, no? En el cas de la escultura de Leyer, com al policromar-la, fa una mena de ceràmica a sobre que li dona una vivesa tremenda i una duresa també. Leyer, en sus escritos, explica, desde su ideología comunista, la obligatoria implicación del artista y su obra en la sociedad y en sus problemas desde el compromiso didáctico. Leyer es un socialista romántico, quizás nacido de las vivencias y las miserias de la guerra. Trata de acercar al arte y a las clases populares constantemente en sus trayectorias. Para ello, Leyer trató de realizar una obra de ejecución sencilla, con mensajes muy directos, y procuró escapar del elitismo inherente que conlleva a la mayoría de las obras de arte. La muerte le llegó el 17 de agosto de 1955, cuando tenía 74 años. Y hacía poco que le habían dado el premio de la Bienal de San Pablo. En 1950 es cuando fallece su primera mujer y por fin se casa con su alumna, con Nadia, que ya hemos dicho antes que tenía 40 años menos que él, con la que él habitaba desde hace un tiempo. Quizás la mejor herencia que nos dejó Leyer es el entusiasmo y juventud que desde su maestría ofrece su obra.
L'obra de Leyer, escultura monumental, va ser seleccionada a col·leccions d'Estats Units, Canadà, Mèxic, Suïssa, Japó, Alemanya i França, per tu, no, Antonio?
Sí, sí, va ser una feina preciosa, molt maca, sí, sí, sí.
Sí, sí, que va comptar amb el patrocini de diverses caixes que es va presentar l'estiu del 2002 al Jardí de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, i després a Montjuïc, a Barcelona, el novembre i el gener del 2003, i també es va presentar a Sevilla, Màlaga, Ronda i a Melilla.
Sí, sí, sí.
I el 2005 l'exposició va ser adquirida pel govern francès i va passar després ja a la propietat del Museu d'Art Contemporani de Toulouse.
Aquell va ser una meravella, perquè recopilar tota una sèrie d'escultures i que després te premien que aquesta col·lecció vagi per formar part d'un museu és un regal que no té preu. Al meu costat, Gemma Pascual, la única. Gràcies per l'audiència, estimats oients. La propera setmana, més.
La finestra d'Antonio Niebla.